Transmitiendo desde San Ildefonso número 28, Antigua Escuela de Jurisprudencia, grado 0 de la enseñanza del Derecho en México. Esto es Nemocine. Buenas tardes, amigos de Proyecto Grado Cero. Mi nombre es Diana y este día vamos a comentar un interesante libro que lleva como título Las corrientes literarias en América Hispánica, de Pedro Enrique Sureña. Para comenzar, me gustaría hablar un poco sobre el autor de este libro. Pedro Enrique Sureña nació en Santo Domingo en 1884. Fue un crítico literario, ensayista, lingüista y poeta dominicano. Era hijo de Francisco Enríquez y Carvajal y la escritora dominicana Salomé Ureña. Vivió en Cuba, donde realizó sus primeras publicaciones, luego en México. Posteriormente viajó a Francia, donde en 1910 publicó en París Horas de Estudio, en compilación de sus trabajos. Continuó su labor de investigación y docencia en los Estados Unidos y también en Argentina. Vivió la última etapa en este país, en la ciudad de Plata. Ejerció la docencia y trabajó de actividades literarias, conferencias y aportes en organizaciones de bibliotecas. Finalmente fallece en mayo de 1946. Vemos que en el prólogo Christopher Domínguez dice que Enrique Sureña era un dominicano a quien sorprendió la muerte en un tren cuando se dirigía a Buenos Aires, a La Plata, para ofrecer su modesta y heroica clase semanal en una escuela secundaria. Bien, este libro reúne las conferencias de la cátedra de Charles Eliot Norton, el año académico de 1940 a 1941, que Pedro Enríquez dio por invitación a la Universidad de Harvard. Bueno, el primer capítulo se titula El descubrimiento del nuevo mundo en la imaginación europea. Y pues bueno, comenzamos con el hecho de que cuando Colón descubre América, dio un mundo nuevo a la historia europea, con tantos cuentos y con tantas cosas nuevas que había descubierto. En ella hay muchos puertos, él decía. Tenían costa al mar y hartos ríos, y buenos y grandes, que es maravilla. Hay pinares, campiñas, hay miel, aves y frutas muy diversas. En su diario del viaje del descubrimiento, Colón se muestra en continuo arrobamiento ante el paisaje del Nuevo Mundo. Y pues bueno, es entendible, dado que las especies que se veían aquí en América Latina eran muy diferentes a lo que él estaba acostumbrado en Europa. Mucho se elogió a Colón por sus descripciones de la naturaleza en sus trópicos. Todo un maestro en ese mismo arte. Alexander von Humboldt, en las que se encuentran ellas belleza y simplicidad de expresión, y un hondo sentimiento de la naturaleza, aunque algunos también lo juzgan por monótonas y superficiales, según ellos por un entusiasmo forzado para tratar de probar la importancia del descubrimiento que había hecho. Pero bueno, vemos cómo en sus diferentes escritos Colón nos habla de esta América Latina con ojos europeos que él tenía. Habla con horror de las costumbres de los odiosos caníbales, esos osos rapaces, para elogiar a los plácidos taínos. Había comenzado un nuevo tipo de cruzada. El espíritu de caridad trataba de dominar la violencia rapaz de la voluntad del poderío. Córdoba y Monasterios llevaron la pelea hasta la corte de España. Leyes Burgos, el 27 de diciembre de 1512, destinados a mejorar las condiciones de los indios, sugirieron de las discusiones que habían entre Fernando el Católico y Montesinos. Meses después se promulgó un decreto complementario a la clarificación de las leyes de Burgos, parece que por influencia personal del fray Pedro de Córdoba. En 1510, Bartolomé de las Casas fue el primer sacerdote que dijo su primera misa en América. Es como vemos la importancia que se les dio a los indios en América y esta protección que se buscó para estas personas. Después de que Bartolomé de las Casas viniera y diera su misa, 4 años más tarde, en Cuba, mientras se preparaba para predicar un sermón el domingo de Pentecostés, sus ojos cayeron sobre el capítulo 34 del Eclesiástico. Mancillada es la ofrenda del que hace sacrificio de lo injusto, y no son agradables los escarnios de los inicuos. No recibe el altísimo los dones de los impíos. El que ofrece sacrificio de la hacienda de los pobres es como el de Dagüella, como el Dagüella a un hijo delante de su padre. La vida de los pobres es el pan que necesitan. Aquel que los defraude es hombre sanguinario. Quien quita el pan del sudor es como el que mata a su prójimo. Quien derrama su sangre y quien defrauda al jornalero, hermanos son. Y bueno, es como vemos cómo empieza la legislación para proteger a estas personas, que pues bueno, sabemos que eran forzadas a trabajos realmente inhumanos. Las nuevas leyes en 1542 determinaron finalmente la situación de los indios, y las doctrinas jurídicas expuestas en la Universidad de Salamanca por Fray Francisco de Victoria. Es importante recordar que El Dorado, la ciudad encantada de los Césares, el lugar donde se hallaban la fuente eterna de la juventud, tanto las exploraciones reales como las búsquedas quimeras, dieron nuevo impulso a la literatura europea de viajes extraordinarios. Como sabemos, pues los europeos estaban fascinados con toda la cultura riquísima que encontraron. Como ya había mencionado, Colón encuentra nuevas especies de animales, de frutas, inclusive las personas que vivían en América eran diferentes a las que él había visto antes. Cito. Nada hay en esta nación que sea bárbaro o salvaje, sino cada cual suele llamar barbarie aquello que no le es común. Aquí vemos cómo hay una aceptación, ¿no?, al mundo desconocido, cuando yo no puedo decidir qué está bien y qué está mal, sino dependiendo, bueno, aquí la cultura bastante diferente que percibían los europeos, pues no estaba fundada bajo las costumbres y usos que tenían estas personas. Entonces, para ellos era lo correcto. Shakespeare adoptó este pasaje en La Tempestad, obra que tanto reflejaba las lecturas de viajes para describir una utópica república de Gonzalo, utopía. El autor nos resalta más esta palabra, el lugar que no existe, porque pues nunca se había pensado en que existieran más de 3 continentes. Podemos llamarlos bárbaros en consideración a las reglas de la razón, pero no con respecto a nosotros, que los sobrepasamos en toda clase de barbarie. Ya vimos cómo el sometimiento indígena fue realmente despiadado. Voltaire nos comentaba que, igual que el doctor Johnson en Inglaterra, se mostró activo defensor de la vida civilizada, desdeñando las virtudes atribuidas a los salvajes. Frente a ellos, Rousseau es el gran negado de la civilización europea, aun cuando sus hombres naturales tienen solo una superioridad negativa. Ni los lobos, como en Hobbes, ni corderos, como los que habla Locke. Entonces, aquí nos da una idea bastante clara de cómo empiezan a integrarse nuevos elementos a la literatura en Europa con esa nueva información que habían recibido de las culturas en América y cómo cómo las incluyen en sus escritos. Por ejemplo, el cactus, después de su trasplante al viejo mundo, no tardó en hacer su aparición en los cuadros sobre la vida de Cristo, dentro del árido paisaje de la Tierra Santa. Cuando Rubens copió el cuadro de Tiziano, que representa a Adán y a Eva en el Jardín del Edén, puso entre los árboles una guacamaya, un papagayo, de color de fuego. Alguien ha observado que, comparado el original de Ticino con la copia de Rubens, vemos cómo el arte del Renacimiento se transforma en el barroco. Y pues bueno, aquí nos damos cuenta que obviamente no el mundo de la literatura pues no es un mundo aparte, sino que está en sincronía con todos los demás, con las demás esferas del arte, digámoslo así. Y es aquí como vemos cómo se van integrando estos nuevos elementos, como ya lo mencionaba, el cactus, los papagayos y diferentes animales que pues antes no se habían visto y por eso eran exóticos. Eran exóticos y pues eran la novedad. En el capítulo 2, que se titula La creación de una sociedad nueva que abarca de 1492 a 1600, Vemos cómo la conquista y la población del Nuevo Mundo son las dos naciones hispánicas que dieron origen a una sociedad nueva. En 1500, la reina Isabel, que ajustaba a viejos principios católicos, no serían sometidos a la esclavitud, sino al vasallaje, según esto para los indígenas. Desgraciadamente, en la práctica, los indios eran explotados a menudo como siervos, costumbre que aún no ha desaparecido, ciertamente. Pero como una situación legal, eran hombres libres. Es aquí cuando entran diferentes religiosos, como los franciscanos, que fueron los primeros europeos que enseñaron en el Nuevo Mundo. Ellos comenzaron su labor en 1502 en la isla Hispaniola. En México cobraron fama por su caridad y su humanidad, especialmente el fray Pedro de Gante, que fundó la primera escuela en 1523, y Fray Toribio de Benavente en 1568, a quien los indios llamaron Motolinía, el pobrecito. También vemos a Fray Juan de Zumárraga en 1548, el eminente primer arzobispo de México, consagró buena parte de sus esfuerzos y su inteligencia a la educación de los indios, inspirándose en la utopía de Moro. Y bueno, aquí vemos cómo fueron los primeros piadosos, los religiosos, quienes se dieron cuenta que de las injusticias que estaban cometiendo los españoles para con los indígenas, que eran pues terriblemente explotados para explotar las riquezas de la naturaleza que se daba aquí y llevarlas posteriormente a Europa. El indio aceptó el dominio del conquistador. Chile y Argentina sobrevivió como amenaza permanente para la población de habla española casi hasta el final del siglo pasado. Y Brasil no parece haber presentado problemas demasiado graves a los portugueses. La campaña de Jesús tuvo un papel preponderante en la difusión del cristianismo. Un historiador brasileño de nombre Ronald de Carvalho dice que los jesuitas trabajaron con exquisito tacto, instruyendo a los indios en la doctrina, sometiéndolos por la presunción o por una fuerza a la disciplina de la religión e impidiendo su esclavización por los magnos de Portugal. Es aquí como podemos darnos cuenta de cómo les dan pues cierto rango, ¿no? De libertad a estas personas, de tratar de unirse de forma pacífica a esta religión que es la católica y no por medio de pues la imposición como pues más, ¿cómo decirlo? Autoritaria, con castigos corporales o algo así, sino trataron de convencerlos mediante la palabra. Los esclavos que fueron traídos de España, de África, encontraron protectores como el jesuita catalán Pedro Claver, pero pues vemos que estos fueron las personas que fueron menos observadas. Nunca hubo realmente una regulación para con ellos, sino se preocuparon un poco por los indígenas, pero pues a los negros los relegaron, ¿no? a las labores más rudas. La esclavitud subsistió hasta que fue abolida durante las guerras de independencia. Jurídicamente, la nueva sociedad era gobernada por un rígido código de costumbres y un conjunto no menos rígido de leyes, con una estructura social levantada sobre principios de aristocracia. Vemos cómo siempre ha sido importante la jerarquía social. En el comercio, el contrabando llegó a ser cosa normal. Aún después de la independencia, el divorcio entre la ley y la vida real siguió existiendo. Y pues bueno, no es un caso muy diferente al que vivimos hoy en día en varios países de América Latina, que pues una cosa es lo que dice la letra de la ley, pero pues otra la manera en la que se protege, en la que se procede, dado que no existen las instituciones adecuadas que regulen realmente estos procedimientos. Hubo un continuo flujo y reflujo entre España y sus colonias, un movimiento general de la sociedad que desobedecía a las nuevas posibilidades de viaje y lucro, y todo esto contribuyó a derrumbar viejas reglas sociales en ambas orillas del océano. Por ejemplo, en el siglo XVI se hizo costumbre en España el llamar señora a cualquier mujer de conducta decente y posición no demasiado humilde, haciendo preceder su nombre del título de doña. Solo en el siglo siguiente se otorgó el mismo privilegio a los hombres. Hasta entonces el título de don se concedía únicamente a la nobleza. Pues aquí vemos cómo es la necesidad de que se nos reconozca un rango pues superior, ¿no? porque finalmente, dependiendo de la posición socioeconómica que tengamos, serán las posibilidades que tengamos para, pues ya sea adquirir más bienes, para estar en una mejor posición. Además, la necesidad humana de siempre sentirse superior y arriba de lo que realmente se tiene. Vemos cómo hombres, entera y parcialmente de raza india, se destacaron como los escritores y artistas durante el periodo colonial. Así, Ruz Díaz de Guzmán o Juan Espinosa Medrano o Miguel Cabrera, unos cuantos ostentaron con orgullo sus nombres indios, como el inca Garcilasco de Berga, Juan Zapata Igna, Tito Cusi Yupanqui, heredero del trono de los incas, Hernando Alvarado Tezozómoc, hijo del emperador azteca Cuitláhuac, Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, descendiente de los reyes de Texcoco, etc. Y bueno, cualquiera que hubiese pertenecido a una antigua clase gubernamental antes de la conquista, o que fuera descendiente de alguno de sus miembros, tenía el derecho a un tratamiento de respeto especial, y automáticamente a él se le daba el título tan añorado, que era el del don. Los españoles y portugueses trajeron al Nuevo Mundo su propia cultura, su religión y sus leyes, su literatura y su arte, su ciencia y sus industrias, sus plantas y sus animales domésticos, modificando con todo ello el medio de la vida de nativos y produciendo una fusión e intercambio de influencias. Enseñaron al indio ideas y costumbres europeas y a su vez fueron adaptándose a él. Aprendieron a comer su comida y a guisarla a su manera, a gustar de sus bebidas y a utilizar las hierbas medicinales. De él aprendieron a fumar, a construir y a usar sus canoas y pariaguas. Sus cacharros, sus tejidos, sus hamacas, adoptaron sus métodos de caza de animales salvajes, su sistema de cultivo en terrazas de muros de contención en terrenos inclinados, tomaron centenares de palabras de sus muchas lenguas y dieron nuevo significado a las antiguas palabras españolas. Las culturas nativas fueron decapitadas y toda la alta cultura de los indios desapareció. Y pues bueno, ya aquí vemos el choque de culturas completamente, cómo se intenta armonizar para esta convivencia que se estaba dando. Así como algunos tuvieron que adoptar nuevas, ceder en algunas prácticas que ya venían haciendo, y aceptar las nuevas que se impusieron, así como los españoles, pues no tenían las mismas condiciones que en Europa. Entonces tenían que también adaptarse a lo que se estaba viviendo en ese momento. Y pues como lo mencionaba el lenguaje, pues por eso el español es una de las lenguas más ricas que hay, porque dependiendo de la región en la que se encontraba y el tipo de español que llegó, es por eso que pues tenemos tantas palabras, ¿no?, que aún conservamos de origen indígena. Y bueno, también recordemos que España pues también tiene gran historia y gran mezcla de culturas. Vemos cómo la sociedad heterogénea en América Hispánica produjo un nuevo tipo de hombre, el homen novo, del sociólogo Euclides de Cunha, el nuevo indígena del poeta José Joaquín Pérez, resultado de muchas generaciones de hombres de distinto origen que habían vivido juntos y bajo las mismas condiciones. Los niños y niñas que nacieron en esta época pues tuvieron que adaptarse a este cambio que se estaba dando, porque aún ni sus padres comprendían como muy bien, ¿no?, la manera en la que estaba cambiando tan rápido la sociedad al mezclarse estas dos razas de hombres. Esto se ve la imperiosa necesidad, ¿no?, de la adaptación y pues tratar de continuar con los elementos que se tenían en ese momento. Y pues bueno, otro ejemplo es como Nuestra Señora de la Gracia. El mismo Cervantes solicitó alguna vez un puesto oficial en las colonias, pero por fortuna para nosotros no llegó a obtenerlo. En este medio nuevo, donde estaba prohibida la impresión de novelas y donde hubiera tenido muchas ocupaciones que atender, probablemente no hubiera llegado a escribir El Quijote, ni aún las novelas ejemplares. Pero bueno, yo me preguntaría pues qué hubiera escrito, ¿no?, con esa nueva visión del mundo que tendría. Y así como Cervantes, pues fueron muchos intelectuales los que quisieron venir por un puesto a América, pero que pues no se les concedió. Pasamos al capítulo 3, que lleva como título El florecimiento del mundo colonial. Esta época abarca de 1600 a 1800. Y bueno, como hemos estado hablando, las nuevas experiencias convirtieron en nombres nuevos a los españoles y a los portugueses que se establecieron en el Nuevo Mundo a finales del siglo XVI. Sus descendientes, algunos de ellos pura sangre europea, pero en su mayoría con alguna mezcla de sangre indígena, eran hombres de un nuevo tipo, el nuevo indígena, que vivía dentro de un mundo único, crisol de dos culturas. Muy pronto esta sociedad nueva tuvo conciencia de su individualidad y se mostró celosa de sus derechos. La rivalidad entre los españoles y portugueses que cruzaban el océano y los hombres nacidos en el nuevo continente, lo mismo los criollos que mestizos, convirtiéndose en franca contienda antes de que acabara el siglo XVI, y continuó siéndolo hasta que las guerras de independencia, como menciona el poeta Terrazas, quien se queja de México porque es considerada como la madrastra para los propios hijos y acoge en cambio como dulce madre pía a quienes vienen de afuera. Y pues bueno, eso tampoco es muy diferente de lo que hacemos ahora. Esto, pues nos admiramos de las culturas que nosotros creemos son de países y culturas avanzadas, como lo es Europa, y desdeñamos al indio, a la persona de baja condición económica, que nosotros no consideramos trascendente como este otro tipo de personas, ¿no? Después de los diálogos, Garcilaso, que fue un gran escritor, publicó La Florida en 1605, donde relató de la expedición de Hernando de Soto a aquella península. Aquí lo importante es darnos cuenta cómo, pues obviamente, las personas van a escribir con respecto a lo que están viendo y viviendo en ese momento. Sería mucho, muy difícil que pensáramos en escribir algo que nunca pues, hemos tenido la experiencia de conocer. Y bueno, se ha llamado a Alarcón el clásico del teatro romántico, el teatro español de la comedia. Sus primeras obras no son solo románticas, sino extravagantes. Conforme fueron pasando los años, comenzó a sentirse algo incómodo con el patrón aceptado. La construcción era para él demasiado suelta, el tono sumamente desigual. Sin embargo, no se atrevió a introducir ningún cambio a la estructura que ya se venía manejando desde antes. Cervantes y él otros genios menores, habían fracasado en el intento. Alarcón se concentró en adaptar a sus gustos la comedia triunfante de manera tal que el público apenas la notara. Vemos cómo en sus obras los personajes que él maneja pasan más tiempo dentro de la casa que en la calle. Los duelos no son inevitables, siempre hay lugar para la reserva y la prudencia. Alarcón hace a sus personajes en ocasiones excesivamente corteses, como lo era él mismo. Si hemos de creer a Quevedo, que lo llamaba mosca y salamero. Sin embargo, Alarcón posee la fría tenacidad del carácter mexicano, fuego por debajo y nieve arriba, como los volcanes de su tierra. Cuando Alarcón tiene que escoger entre el código caballeresco y las enseñanzas de Cristo, que tenían pues, una influencia demasiado grande, se decide desgraciadamente por estas. No matarás. La nobleza era el patrimonio del alma, no accidente de herencia. Con todo, siente debilidad por la sangre noble y reniega del culto a la riqueza. En su comedia No hay mal que por bien no venga, probablemente la última que escribió con su propio gusto, su Don Domingo de Don Blas lleva a la crítica a las convenciones sociales y a la lealtad a la razón, a los extremos ultrarracionales de los personajes de Bernard Shaw. Deja que digan, podría ser su lema. Y pues bueno, es claramente notorio la influencia que tiene la iglesia en esta etapa de la historia, porque pues no fácilmente se podría ir en contra de ella. Entonces pues era mejor que incluso en sus escritos pues estuviera apoyándola, por así decirlo. Y bueno, Bernardo de Valbuena, quien vivió de 1562 a 1627, tenía todo el brillo y opulencia de la que carecía Alarcón. Menéndez y Pelayo lo llamaban el primer poeta genuinamente americano. Había nacido en España, pero de edad muy pequeña lo trajeron al Nuevo Mundo. Se ordenó sacerdote Y esto es, era un artista considerado de la francamente barroco. Pertenece a una era de invención y tiene ingenio. La principal contribución a la América española al barroco en literatura llegó a través de este personaje. Un tercer personaje que podemos ver es Antonio Vieira, que vivió de 1608 a 1697. El orador religioso más elocuente que ha conocido la lengua portuguesa. Pasó al mundo cuando aún era niño, al igual que Balbuena. A los 6 años lo trajeron de Portugal a Brasil. Hasta la edad de 33 años vivió ahí. Habiendo ingresado a la campaña de Jesús, se consagró a la educación y defensa de los indios. Obtuvo para ellos que el rey les diera el derecho a vivir libremente, gobernados por sus propios jefes naturales y bajo la dirección espiritual de los jesuitas. Vieira pasó a Europa en 1641 con gran nombre como misionero y predicador. Un cuarto vemos también que existen personajes femeninos menos notables y que se sabe menos de sus obras, pero pues igualmente importantes. Dos mujeres hubo por lo menos entre los primeros escritores y poetas nacidos en las colonias. Fueron una gran dama y una monja. Al siglo XVII pertenece Santa Rosa de Lima, quien vivió de 1586 a 1617, que encontró tiempo entre los contados momentos que le dejaron sus oraciones y disciplinas para escribir versos devotos, sencillos y delicados. Hacia finales del siglo apareció en Bogotá una lejana e interesante discípula de Santa Teresa. Ella era Sor Francisca Josefa de la Concepción, quien vivió de 1671 a 1742. Comúnmente era llamada como la Madre Castillo, por el apellido que tenía de su familia. Escribió buenos versos y una prosa bastante elocuente e imaginativa, en que hizo el relato de su vida religiosa como un gran modelo. Vemos que en la realidad las escritoras fueron muchas. Una de ellas, la brasileña Rita Joana de Souza, escribió un tratado de física, tratado de filosofía natural, además de memorias históricas. Sin embargo, ninguna de estas mujeres igualó la extraordinaria fama o el genio de la monja mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, a quien se le llamó la décima musa, olvidando que Platón ya antes había dado este título, entre otros, a Safo de Lesbos. Ella nació en una alquilería cerca de los volcanes de Popocatépetl e Iztaccíhuatl. A la edad de 3 años hizo que la enseñaran a leer a espaldas de sus padres. Empezó a escribir versos desde muy niña y ella misma declara que su infancia se la pasaba todo el día escribiendo versos acerca del mundo. Cuando supo que había universidades y colegios en donde se enseñaba a los hombres todas las ciencias, pidió a su madre que la vistiese de varón para poder así ser admitida y seguir los cursos. Por fin la enviaron a la Ciudad de México a casa de su abuelo, donde leyó todos los libros que se tenía en su biblioteca, la cual, al decir de su biógrafo, el padre Calleja, no había servido hasta entonces más que de un adorno. A los 14 años ya era famosa por su saber y por su poesía, no menos que por su belleza. La marquesa de Mancera, mujer del virrey, la invitó a vivir al palacio como dama de su corte. En una ocasión, tenía entonces 17 años, el marqués convocó a 40 eruditos, entre profesores de la universidad y aficionados, o tertulios, para que la interrogaran sobre toda clase de asuntos. En aquella especie de examen, se hacía de las preguntas y contradicciones que le presentaron, como se defendiera un galeón real de las chalupas que le embistieran. Pero ella no tardó en darse cuenta de su desvalida posición frente al mundo. Veíase expuesta a ser perseguida por hermosa y desgraciada por discreta. ¿Cómo, pues, podía satisfacer su ansia de saber? El matrimonio no había de pensar. Dados los múltiples e interminables deberes hogareños que entrañaba para una mujer del siglo XVII, mejor era el claustro, tanto para la salvación del alma como para el ocio del estudio. Y tuvo así que domar todas las impertinencias de mi genio, dice ella misma, que eran de querer vivir sola, de no querer tener ocupación obligatoria, de embarazarse de la libertad de mi estudio, ni rumor a la comunidad que impidiese el sosiego silencio de mis amados libros. A los 17 años ingresó de novicia a la Orden de las Carmelitas. Sin embargo, por la severidad que esta orden manejaba, un año después se adoptó en la en la orden jerónima, en la que profesó tras breve noviciado. La vida conventual no suponía, al fin y al cabo, una reclusión excesiva, apenas mayor de la que guardan entonces las mujeres casadas. Pasados los 40 años, abandonó sus acostumbrados estudios y se entregó de lleno a la oración y a la penitencia y a la caridad. Para ayudar a los pobres, Sor Juana vendió su biblioteca de 4.000 volúmenes, sus instrumentos científicos y musicales, y todos los regalos que ella había recibido anteriormente. Por último, cuando la peste invadió su propio convento, se consagró al cuidado de las hermanas enfermas. Contrajo ella del mismo mal y murió a consecuencia de ello. Y pues bueno, vemos como Sor Juana pues no solo estaba envuelta en la cultura meramente americana que se estaba dando en esta época, sino también pues leía los clásicos, lo cual pues incrementaba con demasía todo lo que sabía y como conocemos sus maravillosos poemas. Lo cierto es que innumerables hombres y mujeres para quienes la literatura fue terreno increíblemente fértil. Sin embargo, no todo ha llegado a nosotros. Por desgracia, las imprentas eran insuficientes en México del siglo XVII, por lo cual nos vemos bastante limitados a conocer otros autores que trabajaron también la poesía, el verso y demás escritos como teatro, prosa, etcétera. Nos vemos bastante limitados en ese aspecto. Sin embargo, pues sí tenemos noticia de alguno de ellos. El siguiente apartado tiene como título la Declaración de la Independencia Intelectual. Esta época fue la que abarcó de 1800 a 1830. Como ya hemos visto, bajo la aparente inmovilidad del sistema colonial que se impuso en América Hispánica, teníamos una anarquía latente. El levantamiento de los comuneros en Nueva Granada, como por ejemplo en 1781, la independencia de los Estados Unidos, ya vemos como Montesquieu, Voltaire, Rousseau fueron pues, los estandartes de estos pensadores, la Revolución Francesa y demás rebeliones que pues, el mundo tuvo que ver. Las guerras de independencia comenzaron en las colonias españolas en 1810. Las últimas batallas se libraron en 1825. Miguel Hidalgo, quien vivió de 1753 a 1811, el cura de Dolores, había traducido a Molière y quizá a Racine para representarlos ante los feligreses indios a los que había enseñado a fabricar seda, cerámica y ladrillos también. Después de haber dado al pueblo de México la señal de rebelión, decidió publicar en un periódico, El Despertador Mexicano. El 20 de diciembre de ese mismo año, el sacerdote Francisco Severo Maldonado fue el primero en reclamar la independencia para Chile e hizo de ello un motivo de sermones, poemas, dramas, panfletos y artículos. Dio a su país su primer periódico, La Aurora de Chile, confirmando en que la ignorancia y la ceguera en la que había vivido desaparecerían y dejaría lugar a la ilustración y a la cultura, haciendo hombres sabios de sus pobladores. El deseo de independencia intelectual se hace explícito por primera vez en la alocución a la poesía de Andrés Bello, quien vivió de 1781 a 1865, la primera de sus dos Silvas Americanas. Y pues bueno, aquí es importante seguir con la idea presente de cómo todo lo que estos autores escribían pues estaba en completa relación con la sociedad en la que estaban viviendo, en el momento histórico que se estaba dando esto. No, como podemos recapitular un poco, no era lo mismo que estas personas demandaban de las subordinaciones a las que se veían sujetos que lo que escribía Colón cuando se vio maravillado por el nuevo paisaje que había descubierto. Bueno, Domingo del Monte, quien vivió de 1804 a 1853, fue la otra gran figura literaria cubana de su generación. Desde niño empezó a escribir versos y los dos mejores poemas en Teocalli de Cholula y El Niágara en 1824. Su educación había sido clásica y se movió dentro del estilo neoclásico del siglo XVIII y su poesía es ya una anticipación de nuestro romanticismo, en sus arrebatos de emoción y aún en su descuido de la forma. Vemos cómo se van transformando estas reglas que se habían establecido, estas estructuras que se tenían muy, muy arraigadas en la manera de escribir, y pues se van generando nuevas ideas, nuevas corrientes. Otro ejemplo es el de Mariano Melgar, quien vivió de 1791 a 1815 en el Perú. Fue el primero en quien intentó un modo sistemático para dar salida a versos españoles con sentimientos indios. Escribió yaravíes a la manera de los cuentos amorosos nativos y fábulas sazonadas de un solapado humor indígena. Y pues vemos cómo también esta idea no se nos debe perder de vista, la fusión de las culturas. Es aquí bastante rico cuando intenta mezclarlas y dar como una nueva idea que surge a esta fusión de costumbres, de usos, de todo lo que dos naciones diferentes conocían, y al momento de su unión, pues desembocan en algo nuevo. Y bueno, por otra parte, a pesar de que la sátira colonial no llegó a imprimirse, en las guerras de independencia se convirtió en un arma política y persistió a lo largo del siglo XIX. Dos sátiros típicos fueron Francisco Acuña de Figueroa, quien vivió de 1790 a 1862, uruguayo que escribió cerca de 1500 epigramas, y Antonio José Irizarry, quien vivió de 1786 a 1868 en Guatemala. Y bueno, pasamos al siguiente capítulo, que se titula Romanticismo y Anarquía. Este periodo abarca de 1830 a 1860. Vemos cómo, desgraciadamente, la independencia no trajo la tan esperada felicidad que muchos pueblos de América Hispánica anhelaban, sino que la mayoría de los países salieron arruinados, tanto en su población diezmada de la larga lucha sangrienta, y luego se desató la anarquía latente en el régimen colonial. Ya lo decía Tocqueville cuando escribió acerca de México, en general de América Latina, que éramos como un péndulo, que estábamos en un autoritarismo e inmediatamente a un anarquismo, y que nos íbamos de esos dos extremos igualmente nocivos para la sociedad, y que no podíamos tener como una organización más estable, ¿no? Hubo dos excepciones principales, hay que recordar: Brasil, una monarquía, y Chile, una república aristocrática. Ambas alcanzaron hacia 1830 la paz orgánica. La monarquía se intentó en México con Iturbide y posteriormente con Maximiliano de Habsburgo, sin embargo, pues ambas fallaron. Y tanto las administraciones conservadoras como las liberales del gobierno republicano se frustraron una y otra vez en México como en los demás países de América Hispánica. Entre 1850 y 1870 la estabilidad fue afirmándose, eso sí, gradualmente. Las artes padecieron con la disminución general de la riqueza. Apenas se construyeron ya nuevas iglesias y contados edificios públicos. Había poca demanda de cuadros. La pintura religiosa sobrevivió como un modesto oficio que provenía a la necesidad de las damas devotas. Se perdieron las tradiciones coloniales. La escultura se salvó un poco, puesto que como artesanía menor tuvo sus clientes en iglesias pequeñas y en los hogares piadosos. La literatura prosperó durante aquellos años revueltos por razones meramente políticas y no económicas. Recordemos que la literatura no producía mucho dinero en ese entonces. Nadie en América Hispánica vivía de su pluma, y raro es el que lo hace aún en día. Con frecuencia tomó forma de periodismo u oratoria o de ensayo político, como por ejemplo en México, cuando Iturbide fue coronado emperador en 1822. Francisco Ortega, quien vivió de 1793 a 1849, poeta neoclásico y católico, devoto, profetizó su caída en una oda horaciana. Otro ejemplo es el de Chile, cuando fue asesinado su estadista Diego Portales en 1837. El sentimiento público ofendido halló expresión en una solemne elegía escrita por una dama de caridad, Mercedes Martín de Solar, quien vivió de 1804 a 1866. En Perú, el poeta y dramaturgo aristocrático Felipe Pardo expresó su opinión sobre la democracia en una sátira desdeñosa. En Colombia, los poetas Julio Arboleda y José Eusebio Caro, escritores elocuentes de versos políticos. Y pues bueno, vemos cómo en 1825 Esteban Echeverría, quien fue a París y pasó 5 años ahí en plena insurrección romántica, descubrió el romanticismo como una revolución espiritual que abría a cada grupo social, nacional o regional, al cambio de su expresión propia. Vemos cómo el romanticismo era una batalla de las naciones que se estaba librando en muchos frentes, como Noruega, Rusia, Escocia y también Cataluña. El poeta típico de Argentina fue José Mármol, de 1817 a 1871, que fue famoso por sus feroces iniciativas contra Rosas. En su lucha contra la tiranía, parecía guiarle la fe en que el poeta que arranca al monstruo de su usurpada gloria es un genio, es un dios, que la historia, la profanada dignidad vengó. Y bueno, en el resto de América Hispánica, el movimiento comenzó independientemente, este momento de romanticismo. Pero después que en la Argentina, por lo general, venía de Francia, canal por el que recibíamos la cultura que se considera moderna. Y bueno, nuestro movimiento romántico comenzó en la poesía y luego se difundió al teatro y a la novela posteriormente. El primer drama del que tenemos noticia, romántico, acusa la influencia de Víctor Hugo, que es el don Pedro de Castilla, de Francisco Javier Foxa, nacido en Santo Domingo. Foxa lo escribió en Cuba en el transcurso de 1836, un año después de la aparición de la primera tragedia plenamente romántica en Madrid, El Don Álvaro del Duque de Rivas, y se representó en La Habana por primera vez en 1838 con un gran éxito. Hay que recordar que el teatro, a pesar de que se vio un poco limitado, pues siempre fue como uno de los principales entretenimientos del pueblo y que se siguió viendo bien, ¿no?, desde que llegó a la América Hispánica. Bueno, es en 1845 cuando empiezan a multiplicarse las novelas de asunto histórico y contemporáneo en el estilo de Walter Scott, Víctor Hugo, etc. Vemos cómo sigue, pues no, la historia nunca ha sido estática. Lo mismo todos los elementos que encontramos en ella, como por ejemplo pues el caso que estamos viendo ahorita específicamente, que es la literatura, que pues siempre, ¿no?, vemos que está ligada a las circunstancias en las que se está desarrollando. El romanticismo fue en Europa la literatura de la rebelión contra la opresión política y en favor a la libertad, y en ocasiones también rebelión contra la sociedad misma. Después, los problemas sociales y políticos dejaron de ser temas poéticos. El poeta prefirió vivir en el aislamiento, en su propio mundo de imaginación y de sentimientos. Por su parte, los románticos en América Hispánica hablaron alguna que otra vez como desterrados, pero no lo hacían porque lo fueran realmente, sino para seguir diligentemente a los dechados europeos que pues tanto admiraban. Y pues bueno, es entendible, dado que pues de aquí vino pues este movimiento, ¿no? En México, en específico, muy pocas veces se discutía de la religión y solo incidentalmente se hablaban de este tipo de creencias en los textos poéticos. Vemos cómo la poesía, el teatro y la novela acusan con la mayor claridad las líneas principales de nuestro movimiento romántico. Y sin embargo, quien mejor lo encarga no es un poeta, sino un prosista que nunca ensayó el drama ni la novela. Estamos hablando de Domingo Faustino Sarmiento, quien vivió de 1811 a 1888. Él tenía un ímpetu romántico pleno, la energía de la imaginación y el apasionado torrente de palabras, junto con una vivaz percepción de los hechos y rápido fluir del pensamiento. Educar fue pasión suya, la más temprana. Por primera vez, educarse a sí mismo y educar al pueblo. Él tuvo que estudiar latín, que realmente le interesó poco, pero según él, dice que le dio un instrumento valioso para la adquisición del francés y del inglés. Leyó todo lo que pudo encontrar de filosofía, historia y de doctrinas políticas, de pedagogía, además de la Biblia y muchos libros de religión. A los 15 años empezó a enseñar adoctrinando a gentes campesinas. Comenzó a escribir a los 28 años y sus motivos fueron meramente políticos. Fundó su primer periódico, que tituló El Sonda, en San Juan para combatir por la libertad y el progreso. Salió desterrado y establecido en Chile posteriormente, donde escribía en los periódicos principales de este país. Pronto se interesó en estudiar la sistematización del despotismo en Argentina, así como también de temas variados. Su carrera abarcó muchas campañas en la prensa y en el Congreso. 2 años de gobierno en San Juan, 3 como ministro de los Estados Unidos, 6 como presidente inclusive de la República. En la guerra de los 3 países de Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay, llegó a su término justamente en su periodo de mandato. Él decía que, bueno, que se le pidió que formularan sus demandas territoriales. La inmortal respuesta la dio su ministro de Relaciones Exteriores, quien era Mariano Varela, quien dijo que la victoria no da derechos. Se le conocía como un hombre que escribía para la publicación inmediata, apresurado, además por las ideas que se le agolpaban con impulso tumultuoso y en ocasiones se olvidaba de enlazarlas adecuadamente, que es a menudo elíptico, decían. Sin embargo, nunca fue descuidado a la manera de los mediocres y nunca escribió jerga periodística, ni siquiera en los artículos de periódicos sin firma que él publicaba. Y bueno, pasamos al siguiente capítulo. Aquí abarca del año 1860 a 1890. Se titula El periodo de organización. Vemos cómo de 1850 a 1870 comienza un periodo de organización bastante lento. No existían ya la división de clases al estilo viejo europeo que se venía manejando hasta ese entonces, y la educación después de diversas influencias filosóficas se suplantaron a la tradición escolástica de la era colonial. Se impulsó el positivismo francés e inglés, señaladamente en Brasil, en México, la Argentina y Chile. En Argentina, específicamente después de la caída de Rosas, un aristócrata intelectual organizó al país en todas sus actividades. La nueva constitución votada en 1853 era la obra de un intelectual, las bases de Alberdi. El primer presidente de la República Federal fue otro hombre de letras, Mitre, así como el segundo y el tercero, Sarmiento y Avellaneda. Fueron los mejores gobernantes del país, juntamente con Rivadavia, el prolífico precursor, quien se aseguró de mantener una paz orgánica, garantizando las libertades civiles y estableciendo nuevas escuelas en gran número en pro de sus ciudadanos. En México, el movimiento de innovación política, propiamente llamado la Reforma, adquirió forma legal en la Constitución Liberal, que se publicó en 1857. Juárez se dedicó a la tarea de la reconstrucción con la ayuda de liberales de su confianza, entre ellos los poetas y escritores Prieto, Ramírez, Altamirano y Riva Palacio. Prieto, el poeta del Romancero Nacional, llegó a desempeñar el Ministerio de Hacienda e introdujo a su departamento la práctica de los asientos por partida doble. A la muerte de Juárez en 1872, su sucesor Sebastián Lerdo de Tejada, brillante orador, llevó adelante el programa de la reforma liberal. Vino después Porfirio Díaz y durante su largo y pacífico, aunque pues, hemos de recordar que no nada democrático ni constitucional gobierno, de 1876 a 1911, el país entró francamente por el camino del progreso material que los esfuerzos de Juárez y Lerdo habían abierto en un principio. En el caso de Brasil, bajo el benévolo y activo gobierno del emperador Pedro II, hombre erudito y verdadero creyente de las libertades, disfrutó de paz y progreso. Luego, en 1889, la monarquía dejó pasar pacíficamente a la forma republicana de gobierno. Sin embargo, 2 tragedias políticas ensombrecieron este periodo. La Guerra de Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay, de 1864 a 1869, y a la guerra entre Chile y Perú, de 1879 a 1881. Aquí vemos cómo la literatura no desoyó el llamado a las filas. Sus mejores manifestaciones vinieron a los poetas argentinos, especialmente de Carlos Guido Spano y Ricardo Gutiérrez, que lamentaron el destino de Paraguay. La actitud de los poetas es semejante a la de algunos grandes escritores norteamericanos durante la guerra contra México en 1847. Personificadores anónimos escribieron conmovedores elegías que casi cantaban al compás de lánguidas notas. Lo más original y castizo que le debemos a las caricaturescas publicaciones en los dibujos de periódico, como por ejemplo los de José María Villanza en México y Pancho Fierro en el Perú, fue que despertaron a esta sociedad dormida e incitaron a este nuevo orden, a esta necesidad de cambiar el sistema que hasta ese momento pues se venía dando. Por otra parte, en la música las tradiciones coloniales no se habían interrumpido. En la iglesia se seguía oyéndose a Bach. La ópera era diversión frecuente en las ciudades. Y las orquestas sinfónicas hicieron su primera aparición en el siglo XVIII, quienes se iban desenvolviendo lentamente. Los conservatorios crecían y se multiplicaban como las academias de arte. Como las iglesias conservaron sus organistas y sus maestros de capilla, la música sacra sobrevivió a la pintura religiosa. Incluso aún vemos cómo es más común de escuchar nuevas sinfonías compuestas en honor a Dios que nuevas pinturas. En literatura, el romanticismo era ya tradición en la América hispánica, como en España y en Portugal. Prosiguió la conquista del paisaje, la reestructuración del pasado y la descripción de las costumbres. Y pues bueno, los intelectuales más típicos de este periodo fueron aquellos a quienes podríamos llamar luchadores y constructores, hombres que solían ver a la literatura como un servicio público realmente, consagrándose a un verdadero celo apostólico a la defensa de la libertad y a la difusión de la verdad. Y a sus obras enriquecieron a la literatura hispánica con nuevos tipos de prosa. Ya vemos cómo hay un cambio en estas reglas. Algunos de estas personas que enriquecieron la literatura fueron José Hernández, Joaquín Nabuco, Manuel Sanguiri, Federico Enríquez y Carvajal, Salomé Ureña de Enríquez y Clorinda Mato de Turner, entre muchos otros de los que pues no se menciona en ese momento en el libro. Otra vida gastada en servir fue la de Justo Sierra. La educación pública fue realmente su pasión. Fundó escuelas como Sarmiento y Varona y en 1910 restableció la Universidad de México, que los liberales en la cuarta década del siglo XIX habían escindido en escuelas profesionales separadas. Se le llamó escéptico, como a Varona, pero solo porque jamás escribió ningún credo ni doctrina, ni aún el positivismo, que estaba muy de moda cuando él era joven. El amor por su tierra natal lo llevó a la historia, concebida como interpretación filosófica del esfuerzo humano a través de los tiempos y sólidamente cimentada sobre datos históricos y arqueológicos. El estudio concluye con el régimen de Porfirio Díaz. Sierra fue miembro de su gobierno como secretario de Educación. Y bueno, el siguiente capítulo se titula Literatura Pura, que abarca el periodo de 1890 a 1920. Fue en 1890 cuando había ya prosperidad en la Argentina y en Uruguay. Esta alcanzó a muchos niveles de la sociedad. Vemos cómo en países como Brasil, Chile o México solo llegó a las clases dominantes y no en una homogeneidad. Dicha prosperidad tuvo un efecto bien perceptible en la vida intelectual. Comenzó una división del trabajo. Los hombres profesionales e intelectuales trataron ahora de ceñirse a la tarea que habían elegido y abandonaron la política. Y como la literatura no era en realidad una profesión, sino una vocación, los hombres de letras se convirtieron en periodistas o maestros. Algunos obtuvieron puestos diplomáticos o consulares, costumbre que se mantiene hasta la fecha e incluye ahora a mujeres como las chilenas Gabriela Mistral y Marta Brunet, la cubana Flores Díaz Parrado y la colombiana Laura Victoria. En los países sometidos todavía al dominio español, Cuba y Puerto Rico, el desenvolvimiento económico siguió exactamente como en los mismos cauces que en las naciones liberales de América. La transición del romanticismo al modernismo empezó con los escritores como González Prada y Zorrilla de San Martín. Más tarde, Ozón, Díaz, Mirón y Casa en México, Almafuerte en la Argentina y Deligne en Santo Domingo, poetas como ellos de alta calidad pertenecieron en parte al nuevo movimiento. El general consenso reconoce en Martí, Casal y Gutiérrez, Nájera, Silva y Darío a los dirigentes. Fue Casal un doliente poeta romántico y al mismo tiempo un artífice de la palabra. Su tristeza provenía de las raíces de su ser, de su cuerpo enfermizo, de su vida desdichada que no conocía casi ninguna de las alegrías de la juventud y de los presentimientos de su temprana muerte. Trataba de ser un pesimista sistemático. Por su parte, Silva fue también un romántico doliente. A un nocturno debe a su fama postumba, a una elegía trágica, romántica en cuanto al sentimiento, pero revolucionaria en el tema, estilo y metro, que hizo sentir un frisón nouveau a millares de lectores. Llegó a hacerse un pesimista sistemático con un toque de cinismo sarcástico en sus gotas amargas. Igualmente romántico fue Gutiérrez Nájera y su tristeza igualmente trágica. Si bien la expresó con menos vehemencia que Casal o Silva, excepción hecha de contados poemas como Después, tenía una filosofía resignada de la vida. Su poesía es también pictórica, llena de reminiscencias griegas y latinas. Dos son los periodos de este movimiento literario, que el primero se da de 1882 a 1896 y el segundo empieza en 1896, acaba diluyéndose poco a poco después de 1920. Y como era natural, el estilo cambió también a la par que los temas. Las palabras mismas eran nuevas, pasadas de la opulencia verbal del barroco del siglo XVII a la reforma neoclásica del siglo XVIII, que empobreció realmente el lenguaje poético español. En el siglo XIX, el romanticismo introdujo buena cantidad de términos nuevos, pero desdichadamente no tantos como el francés. Ahora los modernistas desterraban blandas palabras neoclásicas como ledo, de latín laetus, y otras románticas demasiado altisonantes, como bravío y fatídico, pero pusieron en juego un vocabulario muy extenso. En cambio, simplificaron la sintaxis y suprimieron el hiperbatón. Acabaron con todas las licencias poéticas. En metros y formas poéticas, la riqueza de la innovación fue extraordinaria y se debió en una gran parte a este poeta que ya habíamos mencionado, Darío. En la prosa, los modernistas de la América española abandonaron la lenta y difusa solemnidad del discurso académico que había invadido muchos campos además de la oratoria, y el forzado y anticuado humor de los cuentistas. Adoptaron un tipo de periodo breve y simple. Perdieron sabor y elocuencia, pero adquirieron en cambio nueva elegancia desconocida hasta entonces en el idioma, una fina libertad y movimiento, a una delicada destreza y en matices de ritmo. Y pues bueno, no podemos decir que esto cambió para mal, sino pues es que, como ya lo había mencionado, la historia pues siempre va avanzando, y en el momento en el que se van viviendo nuevas tendencias, nuevas cosas, las personas pues se tienen que ir adaptando a la manera en la que escriben, en la manera en la que viven, y pues no por eso está mal, porque pues si lo que tenemos ahora pues es el cúmulo de todo el procedimiento histórico que hemos devenido, así como cosas buenas, cosas malas también. El positivismo seguía preponderando a finales del siglo XIX. El argentino José Ingenieros fue su último y más popular representante. Alejandro de Ustúa en el Perú, Farías Brito en el Brasil, Alejandro Korn en la Argentina y Carlos Vaz Ferreira en el Uruguay fueron los que empezaron a difundir las nuevas tendencias del pensamiento. Aquí surge un nuevo terreno, que es el de la ficción, donde las preferencias de los modernistas confluyen en un tipo de narración breve, concebida y desarrollada poéticamente. Las dos corrientes que confluyeron en la literatura de la ficción fueron la fantasía poética y el realismo, que acabaron finalmente por confundirse y crear una sola corriente. En tanto que la novela iba creciendo y multiplicándose al teatro, el teatro disfrutaba de la ciudad de Buenos Aires de un periodo de esplendor en comienzos de nuestro siglo. Vemos como el teatro pues nunca se detuvo. Y pues bueno, llegamos al último capítulo de este libro, que se titula Los problemas de hoy. Este apartado abarca de 1920 a 1940. Y aquí vemos cómo la estabilidad política se fue imponiendo, con lo que los hombres de letras dejaron de ser ya al mismo tiempo directores de la vida pública. Se dedicaron ahora a la literatura pura. Estos escritores nunca han dejado de tener un público lector. Si no es más numeroso, la falta está en el analfabetismo y en la pobreza de gran parte de nuestra población. Entre el último grupo de modernistas es al que pertenece Lugones, Valencia y Chocano. El primer grupo vanguardista del siglo XX es el grupo de Borges y de Neruda. Otro grupo de poetas que despojaron de adorno sus versos adoptando una selección de lenguaje realmente empleado por el hombre y llevado a la simplificación del estilo, fueron los característicos poetas como Fernando Moreno, Luis Carlos López y el brasileño Mario Pedreiras. En el intento de suprimir o reprimir el sentido personal, se vio atacada desde otro ángulo por una nueva especie de romanticismo exaltado, representado por poetas como Miguel Ángel Osorio, Arturo Capdevila, Carlos Sabat, así como las uruguayas María Eugenia Vaz Ferreira, Delmira Agostini y Juana de Ibarbourou, la argentina Alfonsina Storni, la chilena Gabriela Mistral y la brasileña Gilka Manchado. Y pues bueno, vemos como aquí ya cada vez vemos más nombres de mujeres, ¿no? Ahora sabían que no tenían probabilidades de ser elegidos como jefes. Ya pues existía una nueva conciencia, ¿no? Y aceptaron que su principal función era la discusión y difusión de las doctrinas políticas. Como en Argentina, Ricardo Rojas comenzó en 1909 a predicar una nueva y más amplia forma de patriotismo. En México, la revolución política de 1910 fue predicada por un movimiento puramente intelectual que se inició hacia 1907 en la Sociedad de Conferencias, llamada después el Ateneo de México, de 1909 a 1914. Los miembros de este grupo juvenil estaban interesados tanto en la literatura y en la filosofía como en los problemas políticos y sociales, de quienes organizaron la Universidad Popular de México. De 1912 a 1920, combatieron el positivismo, filosofía oficial durante los últimos 20 años. La Revolución Mexicana habría de tener una vasta literatura propia que culminaría con Los de Abajo, de Mario Azuela, y El Águila y la Serpiente, de Martín Luis Guzmán, miembro del Ateneo. Otro ejemplo es el de Perú, tras el movimiento literario de la revista Colónida en 1915, vino la reforma universitaria. Con este movimiento peruano, vemos cómo se creó de una cadena de universidades populares. Ya hacia 1920 se inició un nuevo movimiento en que España y la América Española marcharon a la par, y no por esto convirtiéndose en corrientes diferentes conforme avanzaban en cada una de estas naciones, sino con el mismo. Al principio, el nombre que se le dio a este movimiento en España fue el de ultraísmo. Los nuevos escritores se proponían no solo ir más allá de cuanto hasta entonces se había hecho, sino aún más allá de los meros hechos de la realidad, tal como había solido interpretarla la literatura del pasado. Pues aún había quienes no se conformaban con el reacomodo de la realidad. Esta búsqueda de nueva expresión resultó fructífera. No se mantuvieron las exigencias metafísicas de los precursores y hasta el nombre del movimiento cambió por el de vanguardia. Hoy, al cabo de 20 años, sobrevive aún este movimiento. El uso atrevido de la metáfora, una gran variedad de la asociación de las imágenes y una sintaxis libre y viva. El verso libre se puso de moda y aunque contra lo que muchos imaginaron y pareció probablemente en algún momento, no ha venido a ser el único tipo aceptable de verso. Sigue siendo el vehículo normal de expresión para los poetas tan distintos unos de otros como el argentino José Luis Borges, el chileno Pablo Neruda, el colombiano Rafael Maya, el ecuatoriano Jorge Carrera Andrade y el guatemalteco Luis Cardoza y Aragón. El dominicano Héctor Inchaustegui Cabral y los brasileños Jorge de Lima, Carlos Drummond y Andrade y Cecilia Meireles. Paradójicamente, algunos de los innovadores condenaron también esta nueva literatura, según ellos, porque pecaba de europea. La discusión no era nueva, sino que ya se venía hablando desde antes, con esta búsqueda de la expresión artística que nos fuera propia y no estuviera subordinada a Europa, sino que fuera realmente una nueva corriente que naciera meramente de América y para América. William Berrien clasifica a nuestros compositores en tres grupos: los que prefieren escribir en un idioma europeo y en formas ya consagradas y universalmente empleadas, los que tratan de utilizar siquiera el espíritu de la tradición musical popular de la América Latina en un esfuerzo por alcanzar un idioma original y auténtico, y los experimentalistas más austeros, cuya música apenas refleja el ambiente racial y cultural en el que se desenvuelven. Por último, la pintura es el arte con la que la América hispánica ha demostrado por fin ante el mundo moderno su amplitud creadora. Nuestra nueva pintura, al menos en México, se inició en 1921, cuando con Diego Rivera, que después de vivir 14 años en Europa, regresa al país y es invitado para condecorar la Universidad Nacional con sus pinturas murales. Y así como él, muchos de los pintores, principalmente en México, se esforzaban por relacionar su arte con los movimientos y las aspiraciones sociales de sus países, amor al pasado y al presente de la América hispánica. Y pues bueno, vemos cómo en el recorrido de este libro nos va presentando las diferentes perspectivas de la literatura, y no porque así se haya querido, sino porque así se dio. Vemos cómo de pasar a ser meramente un vehículo para mostrar lo nuevo que se había descubierto, por ejemplo, Colón en las nuevas tierras que descubrió, y fue transformándose, ¿no? En la colonia, como esta mezcla de culturas, de cómo se fue asimilando, principalmente en la literatura, con los nuevos conocimientos que se tenían de estas dos tierras. Y pues cuando ya se vieron rebasados por los abusos que la gente en América estaba sufriendo, pues fueron los estandartes que ayudaron a convencer a un pueblo que era necesario este cambio. Y bueno, también cómo va cambiando no solo la literatura, sino también los poetas, el teatro y en específico las personas que escriben esto. En un principio estaban muy, muy ligados a la escena política con este tipo de escritos. Sin embargo, actualmente, bueno, más antes esto se fueron perfilando como meros enunciadores de lo que ocurría en la sociedad, y vemos como el libro lo menciona, ¿no? Que ahora el escribir poesía, escribir novelas, es como una acción secundaria para algunos, ¿no? Se tiene que ser también otra cosa, ser maestro, ser algún encargado político, etcétera. Y pues bueno, esto sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Los invitamos a que visiten nuestra página en Facebook. Nos pueden encontrar como Proyecto Grado Cero. Y eso sería todo.